Gracias.
Doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Estamos hablando de que todos los días en la mañana nos fundimos con Jesús, hacemos nuestra oración de la mañana donde nos fundimos en Jesús y queremos que todos nuestros actos, pensamientos, todas nuestras células estén fundidos en Jesús para que todo lo que hagamos sea en divina voluntad. Pero es imposible para el hombre o para uno como criatura que estar al pendiente de cada mirada, de todo lo que oigo, de todo lo que digo, de todos los pasos que doy.
Así es, no tenemos esa capacidad.
No tenemos esa capacidad para lograrlo, pero estamos en el camino y tratando y poniendo de nuestra parte, aún en medio de nuestras circunstancias, y de lo poquito que al menos en mi caso he logrado entender. Mi pregunta es, o sea, ¿Jesús completa todo lo que a mí me hace falta en esto? Y la segunda es, ¿Luisa sí logró estar al 100% viviendo en la divina voluntad?
Bueno, para Luisa era necesario vivir al 100% para poder llegar a tener a que se fundara o que se pusiera el reino en ella, en una criatura salida de pecado original. El reino ya existía. El reino es Jesús y el reino lo tiene María. Por eso es la reina de este reino. Pero ellos no lo podían transmitir a nosotros, porque nosotros somos, o sea, una naturaleza diferente. Entonces había que llevar el proceso de desapegarnos de lo nuestro, de quitar lo nuestro, o sea, que es lo que no deberíamos de tener, que es una vida producida por una voluntad humana sola, sin la unión con la divina, y el unirnos a esa divina voluntad para poder transformar nuevamente nuestra voluntad, nuestra vida en divina. Entonces Luisa lo vivió plenamente, o sea, eso no hay la menor duda. Entonces son tres seres que tienen la divina voluntad, bueno, son cuatro. El primero es Adán, pero Adán no completó, Adán se salió. Por lo tanto, quedó nada más como con posesión de actos divinos, pero no pudo hacer vida divina él. Y aparte, perdió todos los dones y se tuvo que ir al seno de Abraham a esperar la redención. Después está María y está Jesús. María es redimida de antemano, o sea, en el momento de la creación de su alma. Es creada dentro de la Trinidad y es redimida porque se le aplican los méritos de su futuro Hijo Jesús, y por eso es que es concebida ahí dentro de la Trinidad y es concebida inmaculada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tiene vida divina y voluntad divina. ¿Sí? No es que no tenga pecado, eso no, no. El pecado original no es herencia, no es una herencia de pecado, es una herencia de consecuencias del pecado. Entonces María es creada inmaculada, o sea, con vida divina y voluntad divina y todos los dones que se habían perdido. Pero tenía que ser probada. Entonces se le pone una prueba y ella pasa la prueba ahí en ese momento de la creación de su alma. Entonces es creada inmaculada, pero ella consigue la inmaculadez ya para siempre. No es nada más don de Dios, sino es logro de ella. Y luego, o sea, Luisa, que tiene que salir de pecado original y hace todo lo necesario de quitarse lo suyo para incorporar todo lo de la divina voluntad. Entonces los tres viven totalmente en este ambiente. Ahora nosotros, hasta dónde lleguemos, quién sabe. No tenemos la capacidad de tener todo presente, pero yo tengo la capacidad. Ahorita ya sé que la divina voluntad abarca a todos, llega a todos. Y que si yo tengo la divina voluntad como vida, cualquier acto mío se difunde en donde quiera que está la divina voluntad. Por lo tanto, no tengo que estar pensando en cada latido, en cada paso, en cada esto, sino es simplemente ponerlo en la divina voluntad y ella lo difunde en todas partes. A veces puedo hacer algo específico y decir, Señor, quiero reparar por las blasfemias de toda la familia humana. Quiero reparar por todas las palabras ociosas, por las palabras que te han ofendido. Ahí como que lo estoy dirigiendo nada más a la palabra. ¿Se aplica ahí? Sí. Pero al mismo tiempo se aplica en todo lo demás. Y cuando yo aplico mi latido, o sea, decir, Señor, quiero poner mi latido en el latido de todas las criaturas para amarte, con fin, también estoy poniendo la palabra, el pensamiento, todo, es una unidad. Entonces, en Dios, para Dios, es una unidad, se le da todo con cualquier acto. Lo que nos interesa es conocer esto, y luego conocer cada cosa que la divina voluntad puede realizar en nosotros para tenerlo como una totalidad. Y entonces no necesitamos estarlo meditando punto por punto.
Entonces, Luisa, es como una gracia que se le dio a ella el poder estar al 100%, o sea, no sé si nació con ella o se le fue dada.
No, nació con ella. O sea, ella tuvo que lograrlo. Es igual que la inmaculadez de la Virgen. Dios había decidido que fuera ella la elegida para establecer este reino en la tierra. Dios sabía que Luisa iba a decir que sí. Dios sabía que Luisa iba a lograrlo, pero no fue forzada, sino Luisa lo tuvo que ir haciendo voluntariamente.
Entonces, guiada por Jesús.
Guiada por Jesús. Okay. Y eso es lo que ha ido haciendo con todos nosotros, porque por medio de los escritos de Luisa, es por lo que estamos ahora nosotros intentando hacer lo mismo que hizo Luisa. A veces decimos que Luisa tenía la asistencia diaria de Jesús. Bueno, diaria, casi diario. De esa visita continua. Y nosotros no hemos tenido aparentemente esa visita continua. Pero Jesús le dice que cuando él se le desaparece, o sea, cuando él no se presenta y Luisa sufre porque no tiene la presencia de él sensible, le dice, es que no tienes por qué preocuparte, porque esa presencia sensible la tienes en la misa. Por eso es que siempre he permitido que se te diga misa diariamente. Esto deberíamos de tomarlo nosotros como algo muy, muy serio, de que cada vez que vamos a misa es una presencia sensible de Jesús en nosotros. ¿Sí? No es nada más el acudir, nada más así porque sí, sino es, debemos tomarlo como la presencia sensible de Él. ¿En dónde? En la Eucaristía. En el momento que el sacerdote consagra, en ese momento ahí está Jesús. Es como si nos estuviera visitando. El único problema es que no le tomamos importancia. O sea, pasa el momento de la consagración y cada quien sigue en lo mismo. O sea, cuando que deberíamos de centrarnos en que en ese momento está Jesús conmigo. Y luego cuando lo recibo, pues con mucha mayor razón. Es ese momento de estar en una intimidad real con Él.
Es que yo creo que no hemos acabado de comprender realmente
Sí,
lo que la Eucaristía significa, no hemos ahondado en ese significado. También yo siento que a veces el sacerdote no nos explica, en muchas ocasiones hay mucha ignorancia, o nos explican pero no entendemos y no lo podemos hacer vida. Y ahorita que usted me lo está diciendo, o sea, para mí es una luz más que se me acaba de encender. Entonces, bueno, yo le agradezco muchísimo sus palabras. Muchas gracias.
No, esperemos que no se apague, ¿eh?
Esperemos que no se apague. Muchas gracias, sí. Bueno.